rompecabezas.
Primera zona.
12 del mediodía, 12:39 minutos del mediodía, volvió la bocina. Estaba
ahí, se durmió Anonymous arriba de la bocina.
Sí, totalmente. Las 12:39 de este viernes 10 de marzo, 22 grados la temperatura actual aquí en Montevideo, 23 la máxima, 13 la mínima, sol pleno en esta jornada en todo el país. También mañana sábado 27 y 18 las extremas. El domingo con algo de viento. Ya vamos a estar en la primera zona repasando los datos del Inumed. Dice la gente de Weather Channel que va a haber viento. Las extremas de ese día son significativas y creo que tienen correcto relación con el hecho, 21 grados de máxima, 14 de mínima para el lunes, 22 y 13, y aumenta un poquito ya la temperatura el martes, lunes y martes sin precipitaciones y a pleno sol. Ya el martes va a haber 27 de máxima, 16 de mínima, pero la tendencia ya a caer de eso, es como un piquito, ¿no? El resto de la semana no habría lluvias de la semana próxima, y lo más significativo serían los 27 grados del martes. Después ya todo ya la baja, con máximas alrededor de los 22 grados y mínimas alrededor de los 16 grados. Pero el Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMED, advierte que los días sábado y domingo, o sea, la jornada de mañana y pasado, una divergencia en altura en el norte del país favorecerá las precipitaciones en dicha región y podría producirse un nuevo ciclón. Sería al sur y estaría asociado a vientos intensos en la zona costera. Por otra parte, la tormenta de la madrugada de ayer, que cobró fuerza de ciclón en el litoral, ocasionó daños millonarios, sobre todo en el sector productivo, con viviendas humildes que colapsaron por la caída de árboles. 8 personas evacuadas y una lesionada. De acuerdo con un informe del Sistema Nacional de Emergencia del SINAE, las zonas más afectadas fueron Colonia, Paysandú, que fue terrible. Algunas de las fotografías que vimos ubicaban incluso a esa formación de nubes en una categoría de F1, con vientos realmente altos. Tacuarembó, Florida y San José, entre otros departamentos, porque hay departamentos que resultaron afectados también, entre los que se encuentra, por ejemplo, Río Negro, que experimentó daños de gran dimensión. Todos nos fuimos enterando a posteriori, evidentemente, porque todo esto aconteció en horas de la madrugada y distintas horas, depende de la zona del país en donde se estuvieron ubicados, se dieron distintos fenómenos asociados a ese frente frío, a ese ciclón extratropical de la jornada pasada.
Ayer, aquí en Montevideo, sobre las 5 o 6 de la mañana, fue lo más fuerte, y en Florida, por ejemplo, que te lo mostraba en tiempo real, que me estaba enviando una amiga desde Florida, golpeó sobre, 3, 4 de la tarde.
Sí, sí, por eso digo, los horarios después fueron totalmente distintos y bueno.
Y como muy preciso, es como muy quirúrgico, porque esta amiga mostraba fotos de una propiedad de lindera donde ella vive, con un galpón destruido, y a ella no le había pasado nada. Sí. Y era al lado.
Sí, sí, está bien. Bueno, por suerte no le pasó nada, pero bueno, hay que lamentar efectivamente muchos destrozos. Y bueno, lo que decíamos siempre, lo que dijimos cada vez que armamos una mesa sobre este tema, son fenómenos extraños, pero a los cuales nos tenemos que acostumbrar lamentablemente cada día más. Seguramente habrá que ver este fin de semana, distintos meteorólogos le han bajado un poco la tensión, digamos, a cómo estaría el domingo, pero de todas maneras está aquí la advertencia del Instituto Uruguayo de Meteorología, así que sigan atentos los partes meteorológicos este fin de semana y estén también precavidos si es que tienen que realizar todo tipo de actividades al exterior o traslados, ¿no? Y hablando de traslados, hizo bien el presidente Vázquez, viajó de forma sorpresiva a Colonia, hizo bien porque está pasando un momento terrible la gente de Juan Lacase, todo esto tras el cierre de Fanapel, tratando de contener a la población y anunciar medidas, porque bueno, es todo, Fanapel es todo para Lacase. Le dijo que los trabajadores de Fanapel y de sus empresas tercerizadas tendrán derecho a un seguro de paro por un año, y agregó Vázquez que se desarrollarán planes de capacitación y de apoyo técnico, ¿verdad?, para pequeños emprendedores. Además, el presidente dijo que se impulsará el desarrollo de un polo logístico en su puerto libre y se va a potenciar el parque industrial existente, lo cual requiere una nueva normativa.
No queremos que sea, muchas de estas medidas son paliativas, pero lo digo por deformación profesional, como médico. A veces las soluciones paliativas son tan importantes como las soluciones curativas radicales. Por ejemplo, si estamos ante una hemorragia, porque hay una arteria que está cortada, lo primero que hay que hacer es cortar la hemorragia y después atender si esa arteria fue rota por un aneurisma u otra patología. Pero la paliación es un elemento importante. Me parece que estas herramientas no solo tienen la visión de la paliación del momento, sino la visión del futuro. La capacitación de los trabajadores y las trabajadoras, en general, un nuevo encuentro mucho más firme en la comunidad local, pero también con los actores del gobierno y de la sociedad civil. Esto con respecto al Ministerio de Trabajo.
Allí están las palabras de Vázquez. El ministro Astori, por su parte, consideró que el régimen de Puerto Libre de Juan Lacalle es muy importante para realizar actividad logística exenta de todo tipo de impuestos. El ministro Rossi explicó los alcances de una empresa que operará en Juan Lacalle tras la generación del Puerto Libre de su terminal. Lo que se trata es, bueno, de darle una asistencia, reiteramos, ¿verdad? Una localidad que ha vivido intensamente relacionada con la fábrica de Fanapel y que está en la desesperación total porque, bueno, ahí es toda una cadena de consecuencias, una especie de efecto dominó que tiene importancia social muy grave, ¿verdad? Para la gente que vive allí. Así que, bueno, tratando de buscar algún paliativo.
Sí, también hay gente que hace lecturas políticas porque Juan Lacalle ha sido, digamos, no sé si llamarlo un bastión del Frente Amplio en Colonia, pero sí, digamos, ha tenido allí una fuerte incidencia en el, digamos, en los procesos electorales.
La lectura política tiene todo.
Claro, ¿no? Pero de todas maneras había que estar allí había que, digamos, darle una respuesta, sobre todo porque lo que hablábamos la otra vuelta, ¿no? Mucha gente no entiende por qué, teniendo de las papeleras, digámoslo con precisión, de las productoras de pulpa de celulosa más grandes del mundo, con otra que se viene también, la más grande del mundo, y no se produce papel en Uruguay, ¿no? Entonces, explicábamos que, bueno, la celulosa es para otro tipo de papel diferente.
Bueno, estuvo bien, Vázquez. Cuando está bien, y cuando está mal, también lo decimos. Pero en este caso, no tenemos ningún empacho en decir que estuvo bien en trasladarse, y ojalá estos paliativos sirvan en algo para la angustiante situación que se vive allí en esa zona del país. Y el Instituto Nacional de Estadísticas presentó, y esto está concatenado, vinculado de alguna manera, porque se presentaron los números de enero sobre la estimación puntual de la tasa de desempleo para el total del país, que se ubicó ya en 8,1%. Una diferencia de 0,4 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, que había sido de 7,7%. O sea, la tendencia es al alza del desempleo, e igual diferencia si se compara con el mes de enero de 2016, que fue también de 7,7%. En el mes de enero de 2017, o sea, de este año, la estimación de la tasa de actividad para nuestro país se ubicó en 62,4%, 1,1 puntos porcentuales inferior al periodo del mes anterior, 63,5 fue el mes anterior, y 1,4 porcentual inferior para el mismo periodo del año 2016, está ubicado en el 63,8%. La tasa de empleo en el mes de enero para el país se ubicó en 57,3%, 1,3 puntos porcentuales de diferencia con respecto al mes anterior, que fue 58,6%, y de 1,5 puntos porcentuales con el calculado para similar periodo de 2016, que fue 58,8%. Al alza la tasa de desempleo.
Sí, y hay que ver que por primera vez en mucho tiempo se pasa lo que es el desempleo estructural. Exacto, en Uruguay. Sí, es una décima, pero simplemente está bueno para abrir los ojos, sobre todo tomando en cuenta que tenemos algunas situaciones, como lo que fue la estafa Alfonasa, que puede llegar a cambiar casi en un punto porcentual. Esto.
Claro, sí, sí.
Un punto porcentual es una exageración, pero puede cambiarlo.
Pero va a cambiar de la coma hacia la derecha, seguro.
Sí, claramente. Claramente. Bueno, y tenemos el impacto de lo que ha sido Fanapel y otros cierres importantes. Hay algunas recuperaciones de empleo, como es el caso de las ensambladoras de autos, que están retomando lentamente. Sí. Pero bueno,
los números macros de Brasil y de China son absolutamente negativos y son nuestros principales clientes. No lo podemos negar. No podemos hacer otra cosa más que vincular esto, porque están vinculados los hechos.
Sí, y Argentina, que digamos tiene una situación como más allá de que el ministro de Hacienda de Argentina dijo que se había terminado la recesión en ese país, todavía está lejos de ser por lo menos apetitoso para los... Para
30% de pobres en Argentina.
Sí, 30% de pobres.
Guarismo similar al uruguayo, por más que aquí tenemos la línea de pobreza, que es un ficto calculable, ¿verdad? Básicamente relacionado al salario mínimo nacional, pero que sabemos que no alcanza para vivir, que eso es ser más que pobre. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Un pobre en Europa es clase media acá, ¿no? Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Así se mide, ¿no?
Clase media, capaz que un poquito más.
Capaz que un par de puntos. Pero acá no. Acá los pobres son bien pobres y aunque nos quieran decir que no, así es. Bien, y Vázquez se reunió además con los intendentes de Montevideo y Canelones para tomar definiciones sobre la ruta que hará la vía férrea para transportar la carga de UPM hacia el puerto de Montevideo. Los intendentes le dieron luz verde al trazado. Entre las tres alternativas que se manejan está la de conectar con un nuevo trazado entrelazado la ruta 5 con la ruta 1, de manera de evitar las áreas más urbanizadas, ¿verdad?, de los primeros kilómetros de la ruta 5 y pasar por Paso de la Arena. Si bien el gobierno aún no ha tomado una definición al respecto, consiguió el acuerdo de los intendentes, lo que no es poco, que aceptarán cualquiera de las tres soluciones que se han planteado en el encuentro. Por su parte, la Unión Ferroviaria, el sindicato de AFE, salió a aclarar ayer que el paro que impidió, recuerdan la información, lo dimos en la primera hora, que técnicos de UPM revisaran el estado de las vías en el sur del país, no tuvo que ver con ninguna animosidad hacia la empresa y había sido anunciado. Tras una reunión en el Ministerio de Trabajo, el sindicato informó que se reservaba la posibilidad de tomar medidas de paro al día siguiente. Esto lo explicó al país el dirigente Mariano Pouso, tratando de aclarar la situación. Efectivamente, detuvo las actividades, se detuvieron las actividades con un paro de maquinistas al día siguiente, que solamente afectó al servicio de carga, según señaló el sindicalista para salir al paso de las distintas versiones periodísticas. Y el lunes se presentará un proyecto de ley que reduce los aranceles para las transacciones con tarjetas tanto de débito como de crédito. El integrante de la Confederación Empresarial del Uruguay, Julio César Pailex, comentó a Rompecabezas hace minutos que la reunión mantenida ayer con el vicepresidente Raúl Sendic y el senador Leonardo de León, que estaba ahí presente también, no sé en carácter de qué, pero bueno, fue muy positiva. Vamos a escuchar a Pailex.
En el día de ayer nos sorprendió gratamente anunciándonos que ya tienen elaborado un proyecto de ley que lo va a presentar el senador León próximo lunes en la reunión de bancada de senadores del Frente Amplio. Ese proyecto de ley propone regular las asimetrías que existen en el tema de los aranceles, tanto en las tarjetas de crédito como en las tarjetas de débito.
Bien, ahí en lo que decía Pailés estaba la razón de la presencia de León, que entonces ha quedado a cargo de este anteproyecto de ley, ¿no?
Sí, va a estar con nosotros el próximo jueves Pailex, porque se vienen instancias muy importantes en, digamos, a nivel nacional de todas las gremiales, y esta reunión seguramente puede cambiar alguna cosa, ¿no?
Quizá bajar un poco la cuestión, porque ustedes saben que el próximo 18 las gremiales empresariales de todo el país se van a reunir en Florida y no han descartado promover una reforma constitucional, como ya adelantábamos, que derogara la ley de inclusión financiera. Veremos qué queda de todo esto y estaremos actualizando la información luego de este encuentro, que es realmente destacable en lo que tiene que ver con la noticia. Lo otro lo ampliaremos con el propio Pailex, como ha dicho Juan, aquí en estudios. Tomamos la pausa, ya volvemos. Horas 56 minutos, seguimos adelante en la información de este viernes 10 de marzo. Hay 22 grados aquí en Montevideo, 23 la máxima, 13 la mínima. Hoy va a haber sol, mañana también, 27 y 18 las extremas de la jornada de mañana, que va a estar bastante agradable, pero ya se viene el viento el domingo, la posibilidad de que haya vientos fuertes, ¿verdad?, sobre el sur, y precipitaciones intensas en el norte del país ya han sido señaladas y advertidas por el INUMED, que estará actualizando información. The Weather Channel es coincidente en que va a haber viento, y las temperaturas que bajan, evidentemente serán consecuencia de esto. 21 de máxima, 15 de mínima para el domingo, la semana que viene sin precipitaciones y con temperaturas que ya van un poco a la baja, sacando el martes y miércoles, que va a tener unas máximas de 27 y 26 respectivamente, ya todo tiende a estar más cercano en el entorno de los 23 grados de máxima y los 16, 17 de mínima, según The Weather Channel, para las próximas jornadas. Y varios propietarios de chacras y salones de fiesta de la capital se mostraron, evidentemente, porque esto es muy importante, contrarios al proyecto que será presentado el lunes por la Intendencia de Montevideo en la Junta Departamental.
Ayer había trascendido que eran los propios propietarios de salones los que habían pedido esto. Parecía rarísimo, pero en una de esas...
Capaz que era, pero finalmente no. Bueno, en la idea esta que tienen, se establece, ¿verdad?, que el horario de finalización de los eventos, ya sean casamientos o cumpleaños de 15, no podrían extenderse. Lo digo en condicional porque esto es tan impopular que no puede salir, realmente no puede.
No creo que salga de la... No sale de la Junta.
Es propio, además, de regímenes autoritarios, ¿no? Realmente no se entiende. Yo a veces no entiendo qué están pensando, pero bueno.
Pero capaz que lo que hay que hacer es reglamentar, digamos, los lugares donde se pueden instalar o no.
Lo que hablamos siempre, el tema de los ruidos molestos y todo lo demás, eso es súper atendible. Ahora, que te digan hasta qué hora tenés que festejar o no, la verdad que es terrible. Y sobre todo cuando se establece que no pueden extenderse más allá de las 4 de la mañana para un año, y ya un calendario que va como reglamentando la cosa a futuro, y serían las 3 de la mañana en el 2018.
Claro, vos te imaginás que la pareja dice, se acaba de conocer y dice, che, mira, me gustaría casarme ya porque el año que viene vamos a tener una hora menos de fiesta.
Claro, esto es muy perverso, ¿no? Digo, también el otro día Vázquez en la cadena dijo que prometió en una promesa que la va a cumplir, quédense tranquilos, esta la va a cumplir, pero es tristísimo, ¿no? Alcanzar los 15.000 pesos de salario mínimo. Ya está en el cronograma, ya está anunciado así, las distintas subas, ¿verdad?, que va a tener el salario mínimo nacional. como esto de fijar pautas a futuro, es como inhumano, es inhumano, está despegado de la humanidad.
Me hace acordar a la tablita, claro, que vos sabías cuánto iba a cotizar, claro, el dólar en tal, exacto, fecha, y después la levantaron de golpe.
El salario mínimo nacional era 11.150 en 2016, ya estaba planificado los 12.265 de este año, 2017, y ya está planificado el 2018, que son 13.430 pesos, la friolera. Y claro, si vos te pones a ver cómo es la progresión, son 1.000 pesos cada año para llegar a los 15.000. Evidentemente va a llegar a los 15.000, va a tener que poner 500 pesitos más, en vez de los 1.000 que va metiendo año a año. Claro. Es tristísimo, esa es la economía. Y esto es lo mismo, ¿no? Digo, te ponen una medida antipopular y encima te la van escalando también. Ya te dicen que va a ser hasta las 4 de la mañana en 2017 y ya en el 2018 hasta las 3. ¿Y qué? En el 2020 es hasta las 12 de la noche, nada más. La verdad, no se entiende, ¿eh? Bueno, va a dar para mucho, pero ya evidentemente varios propietarios de chacras y salones se han puesto de punta con esto, y evidentemente la gente también. Así que no sé en qué están pensando cuando se les ocurren estas maravillosas ideas.
Porque, bueno, una de las cosas que manejaban los dueños de salones, que es lo que manejábamos nosotros ayer, es que la gente va a decir, no, no te lo hago en Montevideo, te lo hago en Canelones, te tomás un ómnibus, te pongo una combi, te pongo un no sé qué.
Sí. Bueno, y el diputado Frente Amplista, Luis Galo, le dijo al país que en la publicidad de alcohol en los espectáculos públicos se respetará un protocolo que habían firmado las cámaras empresariales. Los integrantes de la Comisión Intersectorial del Alcohol propusieron limitar la publicidad de bebidas de este tipo. Dentro de la iniciativa se pretende crear un registro único de alcohol para expendedores de bebidas a cargo de la Junta Nacional de Drogas. Esto no está mal, funciona en muchas partes del mundo y creo que es algo que se debe hacer. Además, el alcohol es una droga pesada y acá, bueno, lo dábamos el otro día, ¿no? No solo de marihuana y cocaína, que también han subido, ¿verdad?, el consumo de estas sustancias, sino que, bueno, el alcohol siempre está más arriba, ¿no?
Sí, es
con
una
alto consumo.
Es una droga bastante dura y es una droga que tiene muchísimos impactos en el cuerpo humano y en el entorno de quien lo consume en exceso.
Mirá cómo quedé. Mirá bueno, cómo quedamos.
Hay algunas excepciones, hay gente que sigue viva pese a las estadísticas. Totalmente. Pero bueno.
Bueno, y lo que decíamos al principio, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que le llama la atención el silencio, dice él, de los medios de comunicación sobre el caso del dueño de cambio Nelson, Francisco Sanabria. Le puede llamar la atención el silencio de los políticos, pero el silencio de los medios de ninguna manera, está en todos los medios, ¿no?
Es más, para que el ministro se quede tranquilo, en este momento están allanando efectivos de crimen organizado la sucursal de cambio Nelson en San Carlos.
Y lo estamos informando.
Y lo estamos informando en este mismo momento mientras ocurre, ministro.
Bueno, pero él en conferencia de prensa criticó que, entre otras circunstancias, dijo se ha hablado mucho más y que supone que hay intereses políticos para que no se hable demasiado de este tema. Escuchemos a Bonomi.
Tengo claro que hay otras situaciones en que se ha hablado muchísimo más, muchísimo más. Es más, el silencio se produce en los medios, no se produce tanto silencio en las redes. Las redes son más activas en ese sentido. Supongo que habrá intereses en que no se maneje demasiado, ¿no?
Intereses políticos.
Sí, intereses políticos que no se maneje demasiado. El mismo interés político que a veces hay para que otros y otras situaciones se manejen de forma muy repetida. Bueno, no, ya, usted a buen entendedor, pocas palabras.
Bueno, nosotros hablamos de a calzón quitado sin problemas, hemos sido de los medios que más ha hablado de la situación, la relación que existe entre la esposa del ministro del Interior, la diputada del MPP, Susana Pereira, y los Barra Bravas de Peñarol, pero también de Nacional, de Danubio, de otros. Bueno, ella después lo ratificó todo esto en una causa que fue insólitamente archivada a tan solo meses de cambiar de juez. Seguramente alude a eso, nosotros hemos hablado muchísimo y seguiremos hablando, y nos gustaría hablar más si tuvieran a bien, por ejemplo, desarchivar el caso, ¿verdad? Como así entendió durante muchos años quien llevaba la causa originalmente, que era el juez Homero da Costa, que no daba lugar, ¿verdad?, al pedido de archivo que hacían los fiscales. Bueno, ahora está totalmente archivado, no podemos hablar más de eso, lamentablemente, y bueno, se han ofendido montones, pero nunca han pedido ni Bonomi ni su esposa de que se desarchivara, así todos nos enteramos de qué es lo que hablaban por teléfono.
Claro.
Y seguirán hablando entre ellos, porque evidentemente la relación continúa.
Con Jorgito y compañía. Ahora, sí. Sería muy bueno para la imagen de la propia Pereira y del propio ministro que ese caso se reabriera, porque si nada, ninguna prenda hay, nada deben temer. Claro. Así que sería buenísimo.
Bueno, y de la misma manera que de pronto le llama la atención eso, jamás ha escuchado aquí que, bueno, basta simplemente observar nuestros perfiles para saber Carlos Peláez todo lo que ha informado y sigue informando de la situación de Francisco Sanabria y Cambio Nelson. Pero para ser absolutamente objetivos en el mundo tecnológico el día de hoy, lo que les decíamos, ¿no? En el buscador de noticias de Google, examinando Susana Pereira, MPP, aparecen 153 resultados. Si escribís Cambio Nelson en la misma página, hay 45.900 resultados. ¿Es poco?
Por más error que podamos haber tenido o que pueda tener Google...
Parejo para las dos búsquedas.
Claro, ¿no? Sería parejo para las dos búsquedas. Podría haber más menciones o menos menciones a Susana Pereira y muchas más o muchas menos al caso Cambio Nelson. La diferencia de entre 153 a 45.900, por no decir 46.000, es enorme. Es abrumadora.
Bueno, y Germán Cardoso le respondió a Bonomi sobre sus sospechas de intereses políticos en el caso Sanabria. Esto lo hizo en Ecos. Dijo, yo creo que, visto lo que dijo el ministro, para mí hay un interés político del gobierno por seguir distrayendo la atención de lo que importa con este tema, que es un tema serio, pero que se dio en el ámbito privado y está en la justicia. Acá no están en juego dineros públicos ni una gestión pública de la persona involucrada, informó Cardoso, que dijo también que no tiene ningún problema en que se investigue la procedencia del dinero de Sanabria en los aportes al Partido Colorado en el departamento, pero que también se haga a nivel nacional en todos los partidos. Bien, y las mutualistas no se sienten obligadas a devolver el dinero que les ingresó por la estafa al Bonasa. Las instituciones de asistencia médica colectiva, en representación de todas las mutualistas, menos la Asociación Española, Casa de Galicia y Grenca, tuvieron una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud, donde se acordó la posibilidad de generar más medidas de contralor. Esto lo dijo Daniel Porcaro, representante de las instituciones.
Nosotros no hemos hecho una maniobra que tengamos ningún tipo de responsabilidad en contra del FONASA. Eso está claro que no son las instituciones lo que hacen. En todo caso, las instituciones lo que dieron fue cobertura de salud a gente que no le correspondía. Por el delito de estafa que tiene que haber atrás de todo esto, tiene que haber alguna organización mucho mayor de que un chico de 23 años que aparentemente fue el ideólogo de todo esto. Entonces nosotros queremos comprometernos con la justicia a que esto se esclarezca en todos sus términos y responsabilidades que haya en cada uno de los actores del sistema.
El ministro de Economía, Daniel Astori, también estuvo hablando, dijo que se trata de un hecho que no puede ocurrir y pidió ir hasta las últimas consecuencias. Bueno, veremos qué es lo que pasa en torno a esta investigación que continúe. Encontrarán más desarrollo de esta información en nuestro sitio web, en las redes sociales también de Rompecabezas. Y se han lavado 3 millones de dólares en coimas pagas en Brasil. Esto lo reveló un testigo uruguayo de la red de lavado de dinero organizada por el ex gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral. Este documento al que tuvo acceso el país señala que en Uruguay funcionaba una casa de cambio cuyos propietarios tenían vinculaciones con personas allegadas a Cabral. Cuando la organización perteneciente a la Casa de Cambio supo que estaba siendo investigada e interrumpió, esto en el año 2002, las operaciones en Río de Janeiro resolvieron transferir las actividades para Montevideo en Uruguay. Esto lo dice el documento del Ministerio Público Federal de Brasil, en donde el fiscal agrega que 5 personas fueron trasladadas de Río a nuestro país a trabajar y abrieron allí una empresa de fachada para seguir adelante en esta mega estafa organizada por la constructora brasileña Odebrecht, que está investigada por el pago de coimas en varios países de América Latina.
Hay que investigar el tema de los cambios en términos generales, porque hay muchos que hacen las cosas muy bien y hay otros que seguramente, tal vez, existe la posibilidad de que no.
Trabajo y responsabilidad para el Banco Central. Bueno, 2 cositas más. Los funcionarios judiciales resolvieron convocar una marcha desde Plaza Libertad hacia el Ministerio de Trabajo para presentar la propuesta resuelta en Asamblea. Me parece que la cosa está como media estancada en lo que tiene que ver con los atrasos en los sueldos después del ajuste de los funcionarios judiciales. Y esto es una trancadera también para el nuevo Código del Proceso Penal, que tendría que comenzar en julio, pero bueno, va ralentizándose todo esto. La marcha será el día miércoles 15 de marzo a las 15 horas. Se van a concentrar en el pasaje de los derechos humanos. Estaremos actualizando la información que haya a este respecto. Y de los 72 países que participaron de la prueba PISA 2015, Uruguay se encuentra entre los 5 que registran mayor resistencia a los cambios por parte de los docentes, hecho que termina afectando evidentemente el aprendizaje de los estudiantes. Los datos arrojan que el país donde los directores más reportan esta dificultad es Italia. Allí la resistencia de los docentes al cambio afecta al 61% de los estudiantes. Lo sigue China, 56%, la ciudad de Buenos Aires, 53%, Trinidad y Tobago, 53%, y ya en quinto lugar se encuentra nuestro país con un 52%, seguido por Francia en un 50%. En fin, todo un tema el de la educación. Vamos a estar hablando de estos temas. Siempre estamos hablando de estos temas, no dejamos nunca de hablar, pero también el próximo lunes estará José Olivera de FENAPES aquí en la segunda zona del Rompecabezas.